Ah, nos quedamos en la mala imitación.
Bueno, pues, digo, pues,
no hemos avanzado.
Pues, yo no soy estandopero, señor.
Por un instante pareció.
Hombre, título un clásico.
Chabelo y Pepito contra los monstruos.
¡Huevón! ¡Huevón!
Bueno. Amigos, amigos, bienvenidos. Esto es el podcast Amigos de TUDN. Los playoffs ya están a la vuelta de la esquina y poco a poco nos acercamos al Super Domingo. La recta final de la temporada regular luce espectacular. Pero antes de entrar de lleno a los temas de hoy, no olviden que este podcast es traído a ustedes por nuestros amigos de Easy. No olviden seguir los partidos por Easy e Easy Go. La NFL llega fácil, llega Easy. Henry, José Bicentenario y su servidor, ¿cómo estás, Henry?
Muy bien, Toño. Estoy esperando a ver a qué hora se acababa la misión. Pero bueno, gracias a nuestros amigos de Easy, por supuesto, por estar con nosotros.
Que pongan la mención de dos minutos, si quieren.
Por nosotros no hay ningún problema.
De larga duración, como los LPs, está bien. Exacto, nuestros amigos de Easy.
Pues ya tenemos 6 clasificados a la postemporada, tenemos a 2 en la americana, tenemos a 4 en la nacional. Hay muchas cosas que comentar camino a la recta final de temporada. Quedan 3 partidos por conjunto y las cosas se pueden mover, no tanto con Filadelfia. Yo creo que va a tener la primera posición en la conferencia nacional. Filadelfia, que lo vamos a tener este domingo, no, este sábado, 3:25 por Canal 9. Uh-huh. Sin Jalen Hurts, ahora con Gordon Minshew en los controles. Y en la conferencia americana muchas cosas pueden cambiar, porque Buffalo es el 1, porque tiene ese empate sobre Kansas City, que es el 2, uh-huh. Pero viene Cincinnati a un juego detrás de ellos, y Cincinnati todavía puede ser el número 1.
Fíjate, todavía, y Cincinnati, que arrancó lento la campaña. Muy lento. José Bicentenario, ¿cómo estás?
Muy bien, mi Toño, mi Henry. Un gustazo estar con ustedes, y sí, la verdad.
¿Cómo que se murió Lando Busanca, Pepillo?
Ven, ahora sí, se murió Lando Busanca, el italiano, 87 años de edad, y falleció este domingo.
Mira,
hace apenas un par de días, pero recordamos con aprecio las películas
de Lando Busanca. Eróticas de los años 70, ¿no?
Exacto.
Pero pues, qué divertida.
Eran de esas comedias sexys de hace 50 años. Sí,
pero bueno, yo me acuerdo, lo platicábamos antes de empezar ya el podcast. Nosotros, cuando, digamos, los de la colonia, pues uh-huh. Siempre ya hay una nueva película dando Busanca, y ahí íbamos al cine Hipódromo o a la Ermita.
A la Ermita, ahí en Tacubaya.
Y era una cosa, una chulada. Y además, llorabas de la risa.
Sí.
Independientemente de que eras sexy comedia, efectivamente, sí. Pero llorabas de la risa.
Sí, sí, ¿no? Tenía situaciones muy, muy chistosas, la verdad, eran sumamente divertidas. Una que recordamos mucho, la del árbitro.
El árbitro. Es fantástico cuando le dan de comer quién sabe qué cosa, y entonces se pone malo de la panza, y pues obviamente no podía silbar, porque el momento de silbar, pues se iba a desahogar. Porque, todo.
Claro, sí. Total. Sí,
entonces empezaron los guadañazos, y estilo ruso Samohilny, la más suavecita la ponían por acá, ajá. Y el árbitro siga. Hasta que hubo ya un penal descaradísimo, tuvo que silbar, y la siguiente escena es bañándose al medio tiempo, porque se vino todo para afuera. No, qué joya. No,
muy chistoso.
Qué joya.
Aquella del vikingo que vino del sur también. Una joya. O el Homo Eroticus, otra película.
Homo Eroticus fue la primera, ¿no? O por lo menos la más famosa.
Pues fue muy famosa, ¿qué sería? De 1971. Uh-huh. De esos. El Mirlo Macho, ¿no?
En aquella época seguramente era para mayores, no sé si de 18 o de 21 años.
Sí.
Pero ahorita lo pueden pasar a las 2 de la tarde, sí. En Canal 5, y no pasa nada.
Pero bueno. Oye, pero también las guapas con las que
alternaba. No,
Laura Antonelli era guapísima, sí. ¿Verdad? Otra que se llamaba, si no mal recuerdo, Rosana Podesta. O Podestá también a su mamita, guapa.
Sí.
En fin, pero muy chistoso, muy un tipo muy simpático, Lando Busanca, pero 87 años tenía.
87 años, ni hablar. ni hablar, se va. Yo he buscado, no sé si nuestros amigos sepan, y si saben, pues manden un mensaje, porque yo he buscado en las plataformas, Netflix, todas las que me digas, y no he encontrado ninguna película.
Nada.
No, pues. De Bárbara, ¿cómo se llamaba? ¿Bárbara Fenech?
Edwin Fenech.
De ella sí, una vez encontré la de Juanita Piernas de Oro, deshonrada con honor.
Hombre, título clásico.
Pues así se llamaba la película. No, pues,
ella es francesa y también un cañonazo en los 70.
También, sí, misma época de Nando
Buzán. Sí. Aquella de la taxista. Esas películas me acuerdo, sobre todo en el cine Arcadia, aquí en Valderas. Ajá. Porque tengo, si no mal recuerdo, don Carlos Amador era el que manejaba, digamos, esas películas, las traía a México. Don Carlos, que fue un personajazo, Carlos Amador.
Pero, ¿tú ibas aquí a la Arcadia?
Me tocó ver algunas en el Arcadia y luego pasaban en el circuito Cine México, en el Internacional y todo eso, ¿no? Sí.
Digo, obviamente ibas al cine más cercano.
Claro,
¿no?
Claro.
Y a mí me quedaba muy cerca a Tacubaya. Ajá. ¿Sabes cuál me quedaba cerca? El Carrusel, por ejemplo.
Ajá.
Carrusel 70, creo que luego le pusieron.
Sí.
Y el otro que era así como ya de más categoría.
Ajá.
¿Cómo se llamaba?
Cartagena.
No.
Pero ¿de dónde estaba ese?
Estaba pasando los tacos estos del tizón. Ajá. ¿Te sigues derecho?
Ay. Ah, bueno, digo, ahí hicieron el cine que era el Bella Época, ¿no?
Pero sí. Antes tenía otro nombre.
Ajá. Era el cine Lido.
El cine Lido. Exacto. Era como de más nivel.
De más caché.
No Bella Época y ahora es una librería. Uh-huh. Y en mi caso era el Continental. Ajá. O era el Dorado 70.
Ah, bueno, en Plaza
la Universidad. O el Malacar. Uh-huh. Y sí me acuerdo ahorita que decías de la Arcadia. Ahí vi de estreno Chabelo y Pepito contra los monstruos. Sí, ¿cómo no? Es más. De mi cumpleaños con unos amigos, hicimos algo así en la casa y vamos al cine a ver Chabelo y Pepito contra los monstruos.
Era para rematar en tablas.
Qué maravilla.
Que ya desapareció el Arcadia, hicieron un hotel ahí.
Sí.
Desapareció el Arcadia. El que acaba de regresar y justo ahorita que venía yo en el segundo piso, vi el anuncio, ya regresó el Manacar. Ya cine otra vez. ¿Así? O sea, cines, pues, son varios cines. Ajá.
Sí, sí.
¿Pero
sí,
te acuerdas que habían quitado los cines de ahí?
Sí, claro.
Y ya regresaron los cines al Manacar.
Es que en un principio el Manacar...
No me acuerdo qué empresa es, pero ya regresaron.
El Manacar antiguo lo convirtieron en varios cinitos en su momento.
Exactamente.
Y luego desaparecieron.
Sí, porque, bueno, construyeron ahí un centro comercial. Ajá, muy grande, y ahí están esos.
Exacto. Otro cine que me tocó ir muchas veces, el cine Las Américas.
¡Ah, claro!
Ahí en Insurgentes.
Uy, ahí a dos cuadras nació Glorilú. En un hospital metropolitano.
Anda, mis hijos nacieron en ese
¿también?
Hospital. Ambos dos.
Ambos dos. No, mis otros dos hijos nacieron en el México. Bueno.
No podemos seguir platicando.
Pero eso lo hemos dejado para la próxima semana,
sí,
¿verdad?
No, pero hay material para seguirle. Sí,
le seguimos la próxima semana. Ya está aquí el momento tan esperado dentro de Amigos. Listos los Easy Picks. No olviden seguir a Easy en sus redes sociales para conocer todo lo que nos han preparado a lo largo de esta temporada. Y si quieres el mejor internet, no olvides contratar Easy. Easy Picks.
Así es. Pero bueno, no hemos hablado nada de lo que
pasó. Henry.
Pero
el orden de los factores.
No altera el producto. Pero vamos con los picks o hablamos de lo que sucedió.
Ah, yo pensé que íbamos a hablar de las películas otra vez.
En la próxima semana.
Ah, la próxima semana, sí, perfecto.
Por favor. No,
perfecto.
Vamos con los Easy Picks.
Dale.
Perfecto. Y luego vamos con lo que pasó. Bien,
ajá.
Bueno, que además no está Chava.
¡Ah!
Para que nos platique cómo está la cosa. A ver, una, dos, tres. ¡Huevón!
Oye, qué poca.
Qué flojonazo.
Chava. Chava tiene que estar aquí para ser amigos. Viene Joe, manda Joe en lugar de.
Joe, bienvenido.
Sí, claro.
Pero, ¿el otro güey qué?
No, o sea, se cansó por el mundial.
Es que se trepó al ladrillo el señor porque alternó con los maestros, tú.
Con razón. Con razón.
Pero sí está.
Y tenía que descansar.
Tan jovencito que está.
No manches, ya. O sea, no sabe lo que es foguearse.
Exacto.
Henry, la friega fuerte.
Henry, ¿cuántos años nos pasamos sin descansar un día? Como 15 años.
Pues sí, porque además era hacer noticieros de lunes a viernes o inclusive de lunes a sábado. Y además los eventos el fin de semana.
Pero además, en fin de año, 24, 25 de diciembre, 31 de diciembre, 1 de enero.
Haciendo personas colegiales.
Ahí estábamos.
Exacto.
Otra vez para Chava. 1, 2, 3.
¡Huevón! ¡Huevón!
Bueno.
Y el desfile de las rosas, ¿dónde me lo dejas?
Claro. Además, y la tazoniza del 1 de enero, ese término que inventó, acuñó, estableció Fernando Bonroso. No
así
se vayan fue. Con imitaciones.
Ajá. Así fue.
Bueno,
así
en fin.
Sale.
Easy Picks.
Ok.
Después de atender a Chava.
Eso y más se merece.
Sí. El partido que va en aficionado.
O sea, ya ni la... Bueno, tenemos en aficionado con Mister Aficionado. Exacto, Pepillo Segarra. El sábado, atención, el sábado, el domingo no tenemos partidos, el grueso de los juegos es el sábado, Gigantes Minnesota.
Ándale, Minnesota, que viene de ese regreso increíble, que ya estaremos platicando, de ir perdiendo 33-0 y ganaron en tiempo extra los vikingos a los potros de Indianápolis. Y Gigantes, muy buen triunfo porque derrotaron a los Comandantes en Washington. Pero me voy a quedar con los vikingos. Creo que traen un ánimo muy, muy por encima y además están en casa.
Pues sí. ¿Qué Minnesota se va a presentar? ¿No? ¿El de la primera mitad o el de la segunda mitad?
El del otro día parecía el Minnesota contra Dallas, el del 43.
Sí, exacto. Pintaba para eso.
Exactamente.
Yo voy con Minnesota también.
Yo también voy con Minnesota. Minnesota que puede calificar este fin de semana. Son tres las opciones. La primera de ellas es, si gana Gigantes... más una derrota de Washington, más una derrota de Detroit, califica Gigantes. Escenario 2, que gane Gigantes, que pierda Washington o que pierda Seattle. Más bien, y que pierda Seattle. Tienen que ser las tres cosas. Y el escenario 3, ganando Gigantes, perdiendo Detroit y perdiendo Seattle.
¿Y no califica también ya ganando Minnesota?
Minnesota ya está adentro y es campeón del norte.
Ah, dices Gigantes.
Sí. Toño, o sea, el mundial ya se acabó, mano.
No. Yo pensé que estás hablando de Minnesota. Ya calificó, claro.
El mundial ya está. Oye, dejó secuela sí, la dejó plataforma.
De tres pisos.
Ay, Dios santo.
Bueno, los tres
celebremos no sé qué. O sea, por favor.
Vamos con el partido.
Ya, finito.
Bueno, entonces, Pepe, ¿vas con quién?
Los tres Minnesota.
En los tres Minnesota.
Sí, señor. Sí. Los vikingos, sí.
El okay. Sábado.
¿Qué? ¿Pero quién anota? O sea, esto es la... O sea, yo, por favor.
¡Qué bárbaro! No
le dio las instrucciones necesarias a este babota.
Pues no sé, está muy distraído.
Es muy importante, yo, por favor.
Sí, el conteo.
Porque
el conteo.
De hecho no sabemos qué pasó la semana pasada con el conteo porque el güey de Chava pues no vino.
No vino.
Claro. Pero por favor. Entonces, todos Minnesota.
Ok, sí, va. Sale. Luego, el juego que tenemos en sábado, ya dijo Enrique que el domingo, sí hay tres partidos, pero no llevamos ninguno.
Que además están bastante malitos.
Pues sí, la verdad. Los del sábado llevamos Blitz a las 12 del día y terminando nos vamos con el juego que vamos a pronosticar en los Easy Picks y es Filadelfia contra Dallas.
Filadelfia-Dallas. Ahora viene la cuestión del esguince en el hombro de Jalen Hurts. Y como está la situación, yo me voy a quedar con los vaqueros.
Va a ser con los vaqueros de Dallas.
Vaqueros.
Fíjate que algo de lo más fuerte que ha tenido Dallas en la temporada había sido la defensiva y últimamente no detienen nada. Graham Mishu es un buen quarterback, no es Jalen Hurts, que en este caso es Jalen Hurt. pues sí me parece que los vaqueros deberían ganar el partido de este domingo.
Fíjate, es interesante, ¿no? Porque Filadelfia no termina de convencer a todo mundo de que puede ser el candidato número uno de la Nacional para llegar al Super Bowl. Esa es la verdad, a pesar de su récord, ¿no?
Para mí está entre ellos y San Francisco.
Sí, San Francisco está muy fuerte. Pero yo voy con Dallas también. La ausencia de Hurts es muy, pero muy pesada. Así que voy a ir con los vaqueros de Dallas en este Easy Pick. Y el tercero, vamos a tomar el juego de sábado por la noche, que ese viene un problema en mi casa. porque juegan los Raiders.
Ay.
Y obviamente, pues sí, ya estamos en el festejo del 24, ¿no? Pero estamos viendo a los Raiders.
Entonces. Y ahora, el partido es a las 7:15.
Sí.
¿No?
Sí.
¿Y la cena a qué hora se sirve?
Pues, acuérdate que hay chamaquitos, hay
que es tempranero el asunto.
Es tempranero el asunto, pero no se inicia pues, este caso hasta que termine el juego de los Raiders.
Pues que se esperen, mijito santo, pues ya.
Sí. O si no, Push y yo nos vamos a ver a otro lado. Raiders en contra de Pittsburgh.
Ay, ay, ay. Es en Pittsburgh, ¿verdad?
En Pittsburgh.
Pero. Ahora sí que diría el perro, voy Raiders. Voy Raiders. Creo que. Y esa victoria contra los Patriotas.
Salió mal la imitación del perro.
No, pues no me, yo no soy imitador. No. Pues señor, yo no me dedico a esa cuestión,
nadie
señor.
Nadie es imitador, pero
llámale a Cristian Ahumada.
¿No? Ah, no, el queridísimo sí, Cristian. Sí, él sí se las gasta.
Hiciste, pero... hiciste vos así como que orientosa. Y así no habla el perro. Pero ahora siguen, ¿eh?
Pues es que no sé imitar. Voy a Raiders o no sé cómo. Bueno, ya voy a los Raiders, carajo. Ya. Ya.
Fíjate que este partido no es una casualidad que se juegue en esa fecha.
Ajá.
O sea, los de la NFL no hacen nada por casualidad. Y justamente se estarán cumpliendo 50 años.
No.
Así es, Toño.
No,
pues por eso lo pusieron ese día.
Como en los toros, un puyazo.
Exacto.
En todo lo alto.
Sí, pero hay que informar. Hay gente que a lo mejor no sabe.
Ah, no,
o sea, hace 50 años vino aquel partido de postemporada entre los Redos y los Acereros en el Estadio de los Tres Ríos. Que de hecho fue lo que cambió la historia de Pittsburgh, porque antes era un equipo malísimo durante décadas.
Claro. ¿Sí?
Y viene aquel pase de Terry Bradshaw. En donde ese pase iba dirigido para Frenchy Fuqua, aparece Jack Tatum, el balón rebota, lo toma Franco Harris, lo levanta prácticamente del suelo, se va para anotar y ganan los Acereros. Ahora, la pregunta que se mantiene es, ¿a quién le pegó primero el balón? Porque en aquella época no podían ser dos jugadores del mismo equipo que de manera continua hicieran contacto con el balón. O sea, si le pegó primero a Frenchy Fuqua, la jugada no valdría.
Uh-huh.
Si le pega a Tatum, sí.
Uh-huh.
Y luego también algunos dicen que Franco Harris levantó el balón del suelo, eso no lo creo. Pero bueno, como se cumplen 50 años,
la Inmaculada NFL, Recepción.
La Inmaculada sí. Recepción, así es, que para muchos es la jugada más famosa en la historia de la NFL.
Sí, sí. Uh-huh.
Los Acereros cambiaron su historia y bueno, por eso es que este partido se programa este sábado.
Eso quiere decir que ya llevo más de 50 años de ir a los Raiders. Fíjate, fíjate.
Pues es que fue... Justamente como dice Enrique, cuando llega Chuck Noll a dirigirlos, se pasó 3 años construyendo al equipo. O sea,
¿quién fue el primero que seleccionó?
El 69.
Joe Green.
Joe Green. O sea, 69, 70 y 71 fue cuando recluta a Joe Green, a Terry Bradshaw, uh-huh. Franco Gatto, etcétera.
A Harry.
Redondea el equipo y en el 72 es ya cuando dan el brinco. Y si no mal recuerdo, pierden con Miami uh-huh. en el playoff y Miami llegó a... Ah, la temporada perfecta.
Esa sí. Fue la temporada perfecta.
La temporada perfecta, pero qué jugada. Me acuerdo, un sábado en la mañana fue ese juego. Inolvidable juego.
No, hombre. Como en muchos lo recuerdo.
En muchos sentidos inolvidable.
¿Sí le ibas a los Raiders desde antes o desde antes. Te gustaban?
No, yo le voy a los Raiders.
Ajá.
Desde, si no me equivoco, fue un año antes o 2 años antes un juego de playoff. Uh-huh. Raiders en contra de Miami. Un juegazo.
¿El juego de Clarence Davis?
El juego, el Sea of Hands. El mar de manos, ¿no?
Vamos.
¿Sí te acuerdas?
No.
Que a Stabler lo iban a atrapar atrás.
Uh-huh.
Ben Der Herder le pega un jalón en la pierna. Uh-huh. Y entonces empieza a caer Stabler. Y cayendo, tira el pase. Y saca un bolillazo ahí. Y había como 5 defensivos de Miami. Y Clarence Davis. Bueno, era corredor de los Raiders. Y saltó más que los defensivos de Miami, atrapó el balón y con eso ganaron el partido. A partir de ese juego le voy a los Raiders.
Oye, pero ese playoff, si no mal recuerdo, fue en el 74.
Entonces
7-4.
Todavía no cumplo 50 años.
Ah, bueno.
Sí. 7-4.
El que más me acuerdo yo de Stabler es aquel en contra de los Cargadores de San Diego.
Ah, bueno, pero aventando el balón.
Exacto, ¿no? O sea, una trampa brutal.
El que aventó el balón fue Casper.
Sí, claro, pero bueno, de todas formas, o sea... Y ese balón lo cubren. ¿Era Banasak o quién era? Tengo por ahí en la memoria, no sé. Uh-huh. O es el mismo Casper el que lo va empujando y lo toma. El caso es que, bueno, no debe haber contado ese touchdown, pero bueno, se los dio una dorada.
Sí. Sí, pero entonces, fíjate, cuando fue la inmaculada recepción, todavía no le iba yo a los Raiders. Uh-huh. Empezaba yo a ver fútbol americano apenas, pero hasta ese partido ese fue partido. Que decidí irle a los Raiders. Entonces fue 74. Y ese juego 74. Empezó con un regreso de patada de Nat Moore de 90 y tantas yardas para touchdown. Así empezó el juego y terminó con Stabler lanzando el pase para Clarence Davis, el conocido como el mar de las manos, y lo atrapó para lograr la victoria. Pero bueno, a todo esto, Pittsburgh en contra de Raiders, tú vas Raiders.
Voy con los Raiders.
¿Tú, Henry?
Voy con... ¿Qué fue en el piso?
Sí, es en piso.
Voy con... Ay, pero es que está Trubisky. Ahora, los dos están, como diría Pepe, in the bubble, con 6 ganados y 8 perdidos. ¿No? Entonces, hay todavía posibilidades. Aunque, desde luego, Miami le lleva 2 juegos. Ahí están con 6-8 Jacksonville, los Raiders, Cleveland y Pittsburgh.
Oye, pero ya viste que Jacksonville, perdón, ganando sus juegos es campeón divisional.
Claro, porque uno de sus partidos es contra Tennessee.
Exacto, no depende de nadie.
Claro, y ya le ganaron a Tennessee.
Así es.
O sea, ya que abriste este paréntesis, y es que aquí los tengo. Tennessee ha perdido 4 seguidos. Tennessee va contra Houston, Dallas en casa y luego visita a Jacksonville. Y Jacksonville, que gana 3 de los últimos 4, va a Nueva York contra los Jets, va a Houston y luego recibe a Tennessee. Uh-huh. Entonces, sí, Jackson puede ser campeón divisional.
Jacksonville ganando todos sus juegos es campeón divisional. Tennessee también ganando todos sus juegos es campeón divisional.
No, y además, Tennessee ahora con el problema en el tobillo de Ryan Tannehill, si es que puede jugar el próximo fin de semana, pero si no, va a estar muy complicado para los Titanes. Muy necedad, complicado.
Fue una necedad mantenerlo en el juego.
No se podía mover.
Imposible moverse. Sí. Pero bueno, Henry, ¿Raiders o Pittsburgh?
¿Raiders o Pittsburgh?
Es que estoy viendo la prueba de Casper. Digo, para tener los datos correctos. Y sí, o sea, qué bárbaro. O sea, era pues, desde mi punto de vista, pase incompleto.
Y fue en San Diego, además.
Y fue en San Diego. Sí, o sea, le hace asiste. No,
no, y luego Casper empieza a aventar el balón, a
sí,
rodar el balón.
Sí, hacia adelante. Ajá. Qué descaro, man.
Pero bueno. Y me acuerdo que el final de toda esa imagen es el pollo de San Diego cayendo como si hubiera muerto, ¿no?
Sí. Bueno, ustedes, ¿ya qué dijeron?
Yo Raiders, obviamente, ¿no?
Voy Raiders.
Ah, nos quedamos en la mala imitación.
Bueno, pues, digo, pues.
No hemos avanzado.
Pues si yo no soy estandopero, señor.
Por un instante pareció un déjà vu, pero no.
Voy Raiders. Ya.
No, voy Raiders, ¿no? Voy Raiders, ¿no?
Tú lo imitas muy bien.
Pues no, nada más hay que hablar.
¿En qué antro trabajas? Oh, pues lo imita muy bien, señor.
Cuando das show.
Cualquiera ahora sí, ¿eh? Bueno, voy. Pittsburgh.
Correcto.
Pittsburgh.
Ya lo tienes, Joe. Y nos falta el bonus pick.
Fíjate que para el bonus hay cosas interesantes. Está Jacksonville Jets, está Seattle Kansas City, está Cincinnati, Nueva Inglaterra. Pero yo creo que al estar aquí, don Pepillo, y sobre todo por el regreso que tiene Jacksonville, la verdad es que es un partido muy interesante, muy bueno.
Muy bueno.
En este momento, pues tanto los Jets como el equipo de Jacksonville, pues hay una en la pelea, ¿no?
Uh-huh. Los dos. Uh-huh. Están fuera los dos ahorita.
Sí.
Pero
sí.
Tienen chance.
Sí, sí, exactamente.
Es que, bueno, es que...
Ese es el jueves.
Este partido es el jueves.
Sí.
Ya es el bonus track.
Ya.
Es el bonus.
Bueno, pues digo, mi lealtad inalterable la mantengo, voy con los Jets, pero que han perdido vuelo. Ya son 3 derrotas consecutivas para los Jets.
Sí.
Entonces, por esa situación se han metido en dificultades los Leones de Detroit. ¿Cómo les ganaron el fin de semana en Nueva York? Pero bueno, voy con los Jets y van a batallar. Y sobre todo que parece que Zach Wilson repite. Porque,
¿ah, sí?
Sí. Porque Mike White.
No, entonces ya sé a quién le voy.
Vale, ya. Pues, hoy es que hace 15 días le dieron un par de golpes en las costillas que de milagro pudo seguir. Pero bueno, voy con los Jets a pesar de Zach Wilson.
Bueno, yo voy con Jacksonville. Si hubiera jugado White, probablemente hubiera sido otra cosa, pero voy con Jacksonville.
A mí me gusta Jacksonville también. También me gusta Jacksonville. Todo bueno.
Me echan un montón.
No, Pepillo, para nada. Lo que pasa es que...
¿Está bien?
Sí, sí. Híjole, Wilson, de verdad que... Ay, queda de ver. Ojalá que pueda este muchacho repuntar, pero qué trabajo le está costando. Qué bárbaro.
Yo pensé que iban a poner a Joe Flacco el fin de semana. Claro. pero lo claro. Online, ni hablar.
Esta sección fue presentada por Easy. Contrata Easy para no perderte los partidos con Easy e Easy Go. Cerramos los Easy Picks. Ahora sí platicamos de la jornada.
Pues mira, digo, los vaqueros aquí dijimos que iban a perder en contra de los Jaguares de Jacksonville. Dallas tiene la incapacidad de cerrar los partidos. No es la primera ocasión que les ocurre esto.
Están ganando fácil
17 puntos, pero no tienen esa capacidad de cerrar los juegos. Y la defensiva falló, Dak Prescott volvió a fallar. Y Dallas me parece que va a terminar como el número 5 en la siembra, el primero de los comodines. Pero pues a lo mejor ganaría ese partido. O sea, el número 5 en la siembra va a ver en contra del campeón del sur, ¿no?
Como Tampa, visitante. Casi seguro, pero.
Pero, sí. Pero Tampa le llena nada más un. O sea, Tampa ya no tiene margen de error. Uh-huh. O sea, Tampa le lleva un juego a Carolina, a Nueva Orleans y a Atlanta. Sí. Y además vienen partidos entre ellos. Y estaba viendo el calendario de Tampa. Bueno, visita Arizona, que es ganable. Pero luego va en contra de Carolina, que bueno, como quiera que sea, viene levantando en los partidos anteriores. Además, Carolina ya les ganó el primer partido del gobierno de Tampa. Y luego Tampa cierra jugando en Atlanta, que pues Atlanta ha sido un cierre lamentable. Han perdido 5 de los últimos 6.
Y ahora con Mariscal Novato, mi Henry.
Pues sí, con Reader. Pero bueno, no estará fácil para Tampa, ¿no?
No, para nada. Dos juegos divisionales, ¿no?
Sí.
Dos juegos divisionales.
Pero bueno, me parece que... Que los vaqueros, pues a lo mejor ganan un partido y adiós. O sea, no se les ve empaque.
Sí, no. La verdad es que sí, sobre todo estos últimos encuentros han sido decepcionantes, ¿no? Ganaron el de Houston. Uh-huh. Sí lo ganaron. Pero ¿de qué manera? No, claro. ¿Y de qué manera lo ganaron? O sea, sufriendo muchísimo. Y luego pierden en contra de Jacksonville. Sí, realmente Dallas está... Pues dejando muchos cuestionamientos de cara ya a los playoffs.
Ah, no, por supuesto. Y la ventaja que tenían en el juego del domingo y con la intercepción y los dejan tendidos en el terreno en el tiempo extra. Y también ahora estoy recordando, abundando en lo que están platicando, cómo Dallas dejó ir aquel juego que transmitimos contra Green Bay. Llegaron al cuarto con un dominio absoluto y lo pierden.
Por 14 puntos.
Exactamente. Y no
había hecho, es otro juego.
No había hecho nada. Green Bay estaba en la calle y en el cuarto aflojaron, que fue cuando Rodgers empezó a ubicar este muchacho Christian Watson, que pasa y otro todo, y que les ganan el partido. O sea, lamentable esa derrota de los vaqueros.
Sí, tienes toda la razón. Bueno, más de la semana 15. A ver, Pepillo. A ver, Henry. Ajá. ¿Cómo es posible que un equipo pierda una ventaja de 33 puntos al medio tiempo? O sea, 33-0 ganaba Indianapolis el sábado en Minnesota y le sacaron el juego. Es, por cierto, ya marca, esta es la nueva marca de la NFL de dejar ir un partido con una ventaja de ese tamaño. Nunca se había presentado, jamás en la historia se había presentado. Y le pasa a Matt Ryan, que ya le había pasado con Atlanta en el Super Bowl, dejar una ventaja de 25 puntos.
Sí. Ahora, lo increíble de todo esto es que tampoco fue una segunda mitad perfecta de los vikingos. La seguían regando en la segunda parte. Y aún así fueron capaces de regresar en ese partido.
Porque ya no hacía nada Indianapolis. O sea, tres jugadas y para afuera, tres jugadas y patada. O entrega de balón, tres jugadas y para afuera. Entonces les dieron muchas series ofensivas.
Claro, fueron tres touchdowns en el cuarto. Luego los llegaron a tener 36-7. Y sin embargo, les empatan. La anotación del empate fue un pase a Dalvin Cook. 64 yardas se les escapó. Increíble. Pero yo sí pienso que con esa ventaja se sentaron, se tiraron en la hamaca y le sacaron el juego.
Se fueron del estadio.
Lamentable. Sí, lamentable.
Se fueron del estadio, auténticamente.
Sí. No. Oye, y la polémica del partido. Ay, mira, ahora soy yo.
¿Hola? ¿Quién es Henry?
Lo estoy grabando con Toñito.
¿Quién es Henry? ¿Quién es?
Tatiana.
¡Ah, Tatiana! Ah. Ponla, por favor. Vamos a saludar a Tatiana.
Hola.
¡Tatis!
Estás al aire.
Tatis, ¿cómo estás?
Hola, Toñito, mi Pepe. ¿Cómo estás?
Muy bien, mi Tatis. Qué gusto escucharte.
Saludando a mis más queridos.
Ay, qué linda.
Un abrazote, Tatis. Felicidades a toda la familia.
Muchas gracias, Toñito. Mi Pepe, igual para ustedes. Besos y muchos abrazos.
Lo mismo para ti, mi Tatis. Un beso, un abrazo y felicidades.
No, aquí no se graba, aquí no se corta nada, incluyendo los mensajes a Pepe de Galloso y de García López y de todos ellos, todo pasa.
Y la tarjeta de crédito.
Y de Palacio de Hierro, que si ya pagaste.
Yo ya pagué, ya pagué. Ah, okay.
Yo no hablé para cobrar, ¿eh? Nada más hablé para decirles feliz Navidad.
Ah, gracias.
Ay, qué linda, abrazo, felicidades, un abrazo.
Gracias. Bye. Bye.
Oye, pero en ese resultado, creo que lo platiqué con el Henry ese día en la noche, que si yo fuera el señor Irsey, hubiera bajado el dueño, hubiera bajado al vestidor acabando el partido y le hubiera mentado la madre a todos. Pues sí, de una derrota quizá la más vergonzosa en la historia de un equipo de tanta tradición.
Totalmente.
Y al señor Saturday le hubiera dado su sabadazo, lo hubiera yo corrido en ese momento.
Espérame, pero el señor Irsey fue el que corrió a Frank Reich.
Pues sí, pero nada más y no lo corrió este porque es su cuate.
Y él fue el que puso a Saturday. Pues sí. O sea, ¿por qué corres a Reich? Si es que...
exacto, a Reich, ¿por qué lo corrió?
Claro, o sea, si es que una semana antes había corrido a Brady, que era su coordinador ofensivo, y además... Irsey dijo, vamos a poner como quarterback a Sam Ellinger.
Ajá.
Y les fue una actuación lamentable y luego otra actuación lamentable de Ellinger. Entonces me corren a Reich y entonces vamos a poner a Saturday. Y Saturday dice, pues que se regrese Matt Ryan. Pues, ¿para qué lo corres?
Pues bueno, pero...
Digo, no te puedes correr a ti mismo, ¿verdad?
Pero es que es inexplicable con esa ventaja, comienzan a administrar, pues mete este de segundo equipo, de tercero, y yo pienso que de plano se tiraron en la máquina en la segunda mitad.
Fue una vergüenza, bueno, la verdad. Oye, pero lo que también llamó mucho la atención fue el partido de los Patriotas en contra de los Raiders, el final, en donde estaban empatados, y pues sí viene esa jugada lamentable de los Patriotas de Inglaterra.
O sea, tienen actitudes de que estaban perdiendo el partido.
Sí, o de tratar de sorprender ahí, de pues saber si es que nos podemos acercar y conseguir un touchdown rompiendo 11 tacleadas, cosa que no ocurre.
Claro.
Pero lo que trascendió más que todo esto fue pues la falta de confianza de Bill Belichick en el brazo de su quarterback, de Mac Jones. Porque lo lógico ahí, en esa situación, está cerca del medio campo, era meter un pase de 55 yardas. O sea, los quarterbacks de la NFL... Pues el que más puede llegar el balón puede ser 70-75. Un promedio puede meter un pase de 60 yardas. O sea, ¿por qué no el clásico Ave María?
Pues sí.
Y bueno, pues a ver qué es lo que pasa, alguna interferencia.
A lo mejor hay una interferencia.
O que uno de tus jugadores tome ese balón. Claro. Y si no, te vas a tiempo extra. Pero se pusieron a inventar y entonces pues ya quedó. O sea, Belichick hizo quedar mal a Mac Jones.
Sí, sí. Y me supongo, no he escuchado nada, ninguna declaración de Belichick, pero me supongo que él no estaba pensando en pases laterales. Me supongo. O sea, es totalmente absurdo pensar en pases laterales. Esto lo haces cuando estás perdiendo el juego y es la última acción del partido. Pero con el juego empatado, por favor, o sea, es increíble, ¿no? Increíble.
Y el pase de Jacoby Myers fue precioso.
Perfecto.
Como si fuera su compañero. Sí, sí. Chandler Jones.
Chandler Jones. No, y además quedaba solamente Mac Jones, el quarterback, enfrente. Uf, nomás creo que le sopló y se cayó. Se fue para el otro lado. Qué jugada esa también increíble, ¿no? Increíble. Fue una semana de tiempos extra en...
Dallas contra Jacksonville, sí. Houston contra Kansas City, sí. Minnesota en contra de Indianapolis.
Tres de tiempo extra. Uh-huh. Tres de tiempo extra, finales dramáticos. Uh-huh. Buffalo ganó en la última jugada del partido.
Uh-huh. Los Jets en la última jugada del partido perdieron.
Perdieron.
Cargadores, bueno, no en tiempo extra, pero ganaron con una jugada faltando 28 segundos.
También. Fue un juego cerradísimo.
Sí, sí, sí. Y los Carneros, que al perder el lunes ya oficialmente están eliminados.
Fuera.
Perdieron en contra de Green Bay, que todavía viven los empacadores ahí con 6 ganados y 8 perdidos, aunque están a juego y medio de Washington, que ahora tiene el último boleto de los comodines. Y oficialmente eliminados Denver, Houston, Arizona, Carneros y Chicago.
Correcto. ¿Y los calificados, decías?
En la Americana, Buffalo y Kansas City. Ajá. Nada más. Y en la Nacional, Filadelfia, que va a ganar el Este y va a ser el campeón de la conferencia. Minnesota, campeón del Norte, San Francisco, campeón del Oeste, y Dallas, en ese momento, también calificado.
Ya calificado. Oye, Aaron, a pesar de la derrota.
Aaron Rodgers, su novena victoria consecutiva en lunes por la
Oye,
noche.
Oye, ¿de veras?
Y a estados del récord te va a dar mucho gusto.
Del maestro.
¿De qué diste?
Sí, lo vi. Sí. Pero ese es de victorias.
En lunes por la noche.
En lunes por la noche.
Victorias consecutivas.
Ah,
en lunes.
Consecutivas.
Consecutivas en lunes por la noche.
Stabler tiene el récord con 11 victorias consecutivas. Correcto, bueno, pues ya. Le dijimos a Joe que nos avisara cuando. Oye, no, cuando fueran 40 minutos y ya van como 50.
¿Cómo va? 33.
Ah, estás bueno, bien, estás bien.
Entonces. Oye, ¿sí está bien tu guachito, padre.
Oye, y otro dato que me llama la atención para la gente. Bueno, aprendí un par de cosas. Ah. Una, tú que estás muy metido en la onda de las apuestas y eso, hay una apuesta que yo no conocía que se llama El Gran Salami.
¿Cuál?
Salami. Que es de los partidos del día, el total de puntos. Entonces, over, under.
No manches, está complicado.
Sí. El salami. Wow. Y otra cosa, este fin de semana, en esta jornada, juega Nueva Orleans en contra de Cleveland. Uh-huh. El over, under, ¿saben en cuánto está?
¿50?
Está en 31.5. 31.5. O sea, todavía tienes a Chubb y todavía tienes, bueno, de Sean Watson, como quiera que sea. 31.5 el over-under. No, es el over-under más bajo desde que en el 2009 se enfrentaron Pittsburgh contra Cleveland y era 32.5.
La torre.
31.5.
Están confiando en que las defensivas permitan solamente. Pues un par de touchdowns de cada lado.
Pues sí, punto 17-14 más o menos.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
El marcador.
Pues está bajísimo.
Bien. Sí.
Y estos, los Browns, sí tienen a Mari Cooper y todo. Digo, tienen un plantel respetable, ¿verdad?
Pues sí.
Pero bueno. Y los otros a Dalton, ¿no?
Ahí en la torre.
No, y Camara.
Claro.
Camara, no, digo. No es tampoco que no tengan armas a la ofensiva. Sí, me llama la atención, son muy pocos puntos. José Bicentenario, sí. ¿Abrimos el baúl?
Sí, señor.
Venga.
Traje algo especial que había quedado pendiente. Muchas gracias. Ya. Vean nomás qué chulada.
¡Pepillo!
¡Qué chulada!
Después de que años y años y años, y además evidenciado en este podcast, Pepe Segarra fuera un huevón con los rompecabezas y que únicamente traía los que le habían regalado hechos.
Ajá, sí.
Y nos dimos a la tarea de conseguir uno para que Pepe lo hiciera.
Ajá.
Pepe lo hizo y además está aquí enmarcado.
Aquí está enmarcado. Creo que costó más trabajo encontrar el marco.
No, porque además es un home.
Sí.
Es un home.
Es un pentágono.
Sí. Es un pentágono. Ole, Pepillo, está muy padre.
Sí, felicidades.
Quedó bonito.
Aunque ya no hay nadie de estos. Ah, no, este sí todavía se mantiene.
Sí, no, pero ¿qué me dices aquí? Del mero mero, Dustin Pedroia. No,
pero Pedroia ya está retirado.
Sí, pero.
Mookie Betts, pues obviamente está con Dodgers. Julio Daniel se acaba de ir a los Dodgers. Ah, este todavía está.
No, pero es Bogarts, ¿no? Bogarts ya se fue.
¿No
pero...
es Beltré?
No, es Bogarts. ¿Es Bogarts?
Sí, es Bogarts.
Ah, entonces ya se fue.
Sí, ya se fue.
Se fue a San Diego.
Ajá.
Este es el Benintendi, ¿no?
Sí, Andrew Benintendi, sí. Que acaba de firmar con los Medias Blancas.
El contrato más caro en la historia de los Medias Blancas.
¿En serio?
Sí.
Wow. Oye, este cuate ya brincó, creo que de dos o tres equipos.
Porque estuvo en Kansas City antes.
Ajá. ¿Y Yankees, no?
Con los Yankees estuvo un rato en esta temporada. Sí.
Y luego, bueno, este es Chris Sale. Uh-huh. Este sí se mantiene, aunque está lesionado. No,
pues, sí.
Siempre
sí,
está lesionado.
Exacto.
¿Y este quién es?
Ay. Fíjate que yo esperaba que ustedes supieran porque yo tampoco lo ubico.
Este es un jardinero.
Este que... El central este que luego se fue a Milwaukee. Uh-huh. Y luego regresó con... Uh-huh. Regresó con los Medias Rojas, que inclusive llegó a ser guante de oro, el de siempre, hombre. Ahorita ya se me borró el nombre del jardinero central.
Sí.
Cuando fueron campeones.
Que no bateaba mucho, pero era buen fielder.
Sí.
¿Cómo se llama? Uy, uy, uy. Hay que ir al Baseball Reference, más o menos a 2017, 2016, y ahí lo vamos a encontrar.
Sí. Sí, 2018, que fue la última ocasión que fueron campeones. Uh-huh. Que fue contra los Dodgers, cuando también hicieron trampita, ¿verdad?
Pero nadie los critica.
ahí andaba yo y Cora, ¿verdad? Entonces, sí, era Betts en el jardín derecho, sí, y luego el central. Sí. También, ay, caray. Que se fue un ratito a Milwaukee.
Me acuerdo perfecto.
Casi nada con los cerveceros.
Sí.
Y regresó a los Medias Rojas.
Y Benintendi estaba del otro lado.
Benintendi.
No era Jackie Bradley Jr.
Ese, Jackie Bradley Jr.
Sí, exactamente. Señor. Y Benintendi, yo me acuerdo de cuando empezó y todo, que. Como se desempeñaba en el jardín, que llegamos a transmitir juegos, que grandes atrapadas y bateando, que inclusive se llegaba a relacionar de alguna manera con la presentación o el debut de Freddie Lynn, por el mismo estilo, zurdo para batear, espectacular para fildear, y a mí me llamó mucho la atención que se deshicieran de él.
Además, elegante, ¿no?
Ah, exacto.
Elegante, sí. como era Freddie Lynn, muy elegante. Sí,
con muy buena pinta.
Oye, Pepillo, está muy padre, ¿no? ¿Eh?
Muy, pues, muy a la orden, y ya cumplí, señor Bura, con el obsequio que usted me hizo favor de regalar.
La verdad, pues qué padre.
Queda la duda si realmente lo armó Pepe, pero bueno.
¿Hubo ayuda?
Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué pacho?
Bueno, ya no te pregunto, ¿hubo ayuda?
Agustín debe haber puesto alguna.
Paulina
también. Paulina. Pepe Junior.
No, Pepe no. Pepe no.
Además, Pepe le va a Cleveland, entonces dijo, de Boston.
Sí, dice, le vale madre. Pero sí, recibí también alguna colaboración de mi hija y de Agustín.
Ahí está.
Pero bueno.
¿Pero en qué porcentaje?
No, pues digo,
alto.
No, oye, pues si yo no los veo diario, entonces era de repente en algún fin de semana.
O sea, no lo ves diario, los ves diario, pero te tardaste 3 meses en traer esto, ¿no?
Oye, mi hijo. Bueno,
pues, ¿pero dónde estaba el rompecabezas? ¿En tu casa o en casa de Paulina y Agustín?
No, yo lo tenía en mi casa, que es la de ustedes.
Gracias, Luis.
Entonces ahí está.
Mi reconocimiento.
Muchas gracias.
Ahora vamos a traerte uno de 1,000.
¿Estas cuántas serán?
500. Sí, busqué uno de 20 piezas, pero no tenía chiste.
Con el cartoncito abajo.
No sea mamuco.
¿Te acuerdas las del cartoncito abajo? Que estaban las figuritas ahí marcadas y nada más los iba buscando.
Para la próxima semana les voy a traer algo especial.
De
también de rompecabezas para la próxima semana.
Muy bien, Pepillo.
Sí, señor. Pues ahí está y con.
Muy bien,
Pepillo. Qué gusto.
Sí, muchas gracias. Sí, quedó.
Un día que juguemos un partidito de béisbol, te llevas el Pentágono.
¿Qué pasó? ¿A que llevemos el home?
Exacto. ¿A darle en la torre? No. Eso nunca.
Muy oye, padre. Ahora que veía a los jugadores, me acuerdo que Agustín me comentó que en la actualidad ya los aficionados de los equipos, cuando compren un jersey, mejor, o sea, lo compren obviamente de su equipo favorito, pero que ya no lo compren con el nombre del jugador, porque la temporada siguiente ya brinca otro y todo este
pero,
rollo.
Pero eso viene pasando desde hace 20 años, ¿no?
Pero ya, dices, ya no hay permanencia.
No, desde hace mucho tiempo, Pepillo.
Pues ahí, de esos que vimos ahorita, ¿ya cuántos quedan?
Ya nomás 6.
Sale y...
¿Y
no está un Sale? ¿No?
Y Pedroya, que no cambió de equipo.
No cambió. Pues ese ha sido uno de mis idolazos, Pedroya. Sí. Que ojalá algún día lo nombren manager de los Medias Rojas de Boston. Me encantaría que fuera su manager.
Podría ser, claro. Bueno, béisbol de Grandes Ligas, Henry y Pepillo, de los movimientos estos últimos, ¿qué destacamos?
Pues Justin Turner, que se acaba su era con los Dodgers.
Se acabó el Barbarroja, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Que ya desde el año pasado se veía la posibilidad de que saliera, finalmente se arregló. Y ahora se va a los Medias Rojas de Boston. O sea que queda perfecto el Barbarroja con los Medias Rojas.
Uh-huh. Oye, ¿pero qué va a pasar con Devers? El tercera base.
No, dicen que va a jugar Barbarroja, va a jugar primera y va a ser designado.
Ah,
o sea, Devers sigue siendo en tercera base de Boston.
Y además muy joven.
No, bueno, y además es probablemente de los que tenga en el cuadro es el mejor que tiene Boston.
No, a Devers no lo mueve.
Y tienen a Trevor Story, ¿no?
Sí, bueno, y además digo, ya se fue Sander Bogaerts, ¿no? Que se va a San Diego.
Sí.
Y Julio Daniel Martínez se va a los Dodgers. Él firma contrato por un año por 10 millones de dólares. Y Matt Carpenter, que se va de los Yankees y que lo vamos a tener ahora con San Diego.
Con los Padres de San Diego.
También este shortstop buenísimo, Dansby Swanson, que se va a los Cachorros de Chicago.
Fíjate, otro movimiento de Chicago, además del de Cody Bellinger, pues mostrando Chicago cierta intención de regresar a ser un equipo competitivo, pues sí, ¿no? Porque soltaron a todos.
Claro.
O sea, todos, prácticamente todos los grandes estrellas que ganaron la Serie Mundial, se fueron.
Adiós. Todos, incluyendo ahora recientemente a Contreras, al catcher que se fue a los Cardenales.
Pues era, creo que, el único que quedaba, sí, ¿no?
Exactamente.
Pero ya Swanson es una gran contratación. Bellinger, pues a ver, ¿no? A ver si recupera un poquito la forma de hace, ¿qué te gusta? 3-4 años, ¿no?
Sí.
Pintaba para ser un mega estrella de las grandes ligas y de repente, pues simplemente no bateaba, ¿no? No bateaba, pero si se enracha y además con el poder que tiene y es muy buen fildeador, sí, puede ser una gran adición para Chicago, ¿no?
El gallo también se fue. Joe Gallo, con los Vikings, con los mellizos de Minnesota.
Ah, Gallo se fue a los mellizos.
Sí, es un muy buen bat, pero con los Yankees no hizo nada. Nada.
¿Y con Dodgers?
Tampico, Tamaulipas. Nada.
Oye, lo de Swanson es interesante porque originalmente Atlanta le había ofrecido para quedarse un contrato de 6 años, 100 millones. Y la oferta que aceptó de los Cachorros, 7 años, 177 millones.
Ah, no, bueno.
Así, cualquiera.
Exacto. No, digo, para las cifras que se manejan, eso de 6 años, 100 millones era poco para Swanson, ¿eh? Para lo que representa.
Para lo que se maneja actualmente.
Los salarios actuales, estaba baja la oferta, ¿eh?
Sí, y lo de Benintendi, que les decía, el contrato más alto en la historia de los Medias Blancas, 5 años, 75 millones de dólares.
Pues eso sí me sorprende, porque siendo un buen pelotero, Benintendi tampoco es así como que. No era el agente libre más buscado, ¿verdad? Pero sí.
Bueno. Y que ha tenido sus lesiones también, Benintendi.
Sí. Pero todavía está chavo, ¿no?
No, está joven, pero inclusive no participó ya en el playoff con los Yankees ni nada porque estaba lesionado, Benintendi. Pero es un buen pelotero, pero de ninguna manera un superestrella ni nada por el estilo.
Y fíjate, y también, o sea, ser agente de los peloteros es, de los deportistas, es increíble. Hay uno que es de los más famosos, se llama Scott Boras.
Sí.
Él negoció el contrato de Carlos Correa, 350 millones.
A San Francisco.
Ajá. Sander Bogaerts, 280 millones.
Qué bárbaro.
Que se va a San Diego. Brandon Nimmo, 162 millones.
¿Y qué porcentaje se lleva?
Pues por ahí del 10%.
Imagínate.
Masataka Yoshida, que es un prospecto, vamos, una gran figura del béisbol japonés, que llega a Estados Unidos, 90 millones.
Wow.
Diane Walker, 72 millones. Sean Manaya, 25 millones. Cody Bellinger, 16,5 millones. Matt Boyd, 10 millones. James Paxton, 4 millones de dólares. Y también el contrato de Carlos Rodón, 162 millones. Joey Gallo, 11 millones. En total son más de 1,000 millones de dólares.
Y si se queda con el 10%, ¿qué dices?
Pues son por lo menos.
Millones?
100 millones.
100 millones, este cuate. Qué locura. Sí. No.
Sí.
No está solo, ¿verdad?
No, pero
no manches.
No,
y no tiene que sacar ni un batazo de hit, ni tiene que ponchar a nadie.
Sí. Y otra cosa interesante también es la de Eric Hosmer, ¿se acuerdan? Cuando deja Kansas City. Digamos, él es la primera gran estrella que firman los Padres en esta nueva era.
Sí, sí, claro.
Bueno, y luego pues ya se fue, lo mandaron a los Medias Rojas de Boston. Y además el contrato, todavía le deben 3 años y 39 millones de dólares a Hosmer. Y Boston ya no lo quiso. Ya lo mandaron on assignment, como se dice. Entonces, pues no tiene equipo, pero San Diego le sigue debiendo 39 millones de dólares.
O sea que tampoco está muy apurado.
No, él no está muy apurado, pero bueno. Pues
oye, ese Hosmer, sí, de plano a la baja. ¿No estuvo recientemente después de San Diego con los Rojos de Cincinnati?
No, con Medias Rojas.
No, sí, pero no.
¿Pero también Cincinnati?
No recuerdo si fue un rato a Cincinnati antes de Medias Rojas de Boston.
No, ahora pero bueno. Lo vemos, yo no lo ubico, pero.
Pero digo,
y además es líder.
Sí, pero
yo creo que le puede ayudar. Es más, no sería nada extraño que regresara a Kansas City, fíjate.
Pero y también lo que lo ha caracterizado recientemente, las lesiones.
Sí. Pues sí, ¿sabes qué, Pepe?
Sí.
Estás perfectamente equivocado.
Ah.
Sí. No, nada fue San Diego y Boston.
Ah, San Diego y Boston.
Pero fíjate, jugó 90 partidos con San Diego y 14 con Boston nada más. Uh-huh.
Sí. Pero los números con San Diego fueron muy bajitos, ¿no?
Pues sí, déjame ver.
Déjenme ver.
Su mejor año en cuanto a cuadrangulares fue el 2019 con 22. Y carreras impulsadas fue también el 2019 con 99.
Pero vino a la baja.
A la baja, pues
sí. Ya. Digo, el 2020, que fue el año de la pandemia, digo, eso no lo contamos.
Eso no puede contar.
Pero el 2021, el departamento de cuadrangulares tuvo 12 y 65 producidas y participó en 151 juegos.
O sea, muy, muy limitado para lo que era Eric Hosmer, ¿no?
Lo que representaba en Kansas City.
Sí, sí, la verdad, era un tremendo bateador. Sí.
En Kansas City, el único superviviente es Salvador Pérez, el único que queda. El catcher, ¿no?
Y ahí se mantiene.
Sí,
ahí se mantiene, sí. Salvador Pérez. Y además, con unos temporadones espectaculares,
sí,
¿no?
Sí.
Ya. Bueno. Y ya lo saben, no se pierdan los partidos por Easy e Easy Go. Y pues ya vamos a cerrar. Ya vamos a cerrar este podcast. Porque como José Bicentenario se va de vacaciones, entonces tenemos que hacer. Ah, no, pues perdón. Somos tú y yo.
José Bicentenario es el único que se queda.
Venga, Pepillo.
Eso,
Pepillo.
Bueno, si me quieren mandar de vacaciones,
no.
Lo acepto, ¿verdad?
Ya te fuiste muchas vacaciones este año, Pepillo.
Muchas vacaciones. ¿Cuáles? Nada más fue 2-3 días para ver a Elton John, pero valió la pena.
Ay, de veras, te fuiste un fin de semana, ¿verdad?
Sí, para ver a Elton, que fue fantástico.
Sí, es cierto. ¿Cómo diría el perro cuando venía al Estadio Azteca? El Tenjin, ¿no? El Tenjin.
Estuvo muy padre. A finales de septiembre fue aquello.
Finales de septiembre, empezando la temporada de la NFL. Uh-huh. Bueno, antes de despedirnos, nada más, Henry y Pepillo, ¿cuál es su recuerdo de alguna jugada? Ahorita recordamos la inmaculada recepción o el mar de manos, etcétera, etcétera. ¿Alguna jugada que les venga a la mente que fue tan famosa que se le puso un título y se quedó para siempre? De cualquier deporte, ¿eh?
¿Y que dolió?
Ah, ya sé cuál.
ya sé cuál.
Es que la misma que recuerdo yo, ¿eh?
The Catch.
Sí.
Esa vez nos fuimos, creo que es la única vez que nos fuimos así de shopping a San Antonio y estábamos en el aeropuerto ya de regreso. Y era en esas teles que les tenías que echar de a cuarto, centavo.
¿Sí?
Pero de a cuarto de dólar, perdón. Pues en lo que salía el avión. Y además una tele en blanco y negro. Pues sí, San Francisco Dallas, aquel juego de campeonato de conferencia. Y yo, Montana, que parecía que lo iban a agarrar y que mete el pase arriba. Y dice, ya lo voló. Y no, aparece Dwight Clark. Atrapa ese pase y se acabó la historia. Y San Francisco fue al Super Bowl. Entonces es The Catch y me dolió.
No, pues ¿cómo
y
no?
Y me sigue doliendo.
Sí. ¿Tú, Pepillo?
Híjole, me vino a la mente luego, el pase de Eli Manning a David Tyree. No sé si la hayan bautizado.
Creo que no la bautizaron, ¿eh?
Pero aquello fue increíble. No,
no
sé.
Así que busco otra.
Ah, bueno, está bien. Pero bueno, pues fue algo increíble para continuar esa ofensiva y ganarle. Y quitarle el invicto a los Patriotas de Nueva Inglaterra.
Sí. Pero se desapareció la posibilidad de acabar con la famosa temporada perfecta,
claro,
de Miami como la mejor de la época de los Super Bowls, uh-huh, porque aquí eran dos juegos más.
Claro.
¿No? Dos victorias más de Nueva Inglaterra, pero perdieron ese Super Bowl. Yo me estaba acordando ahorita, yo también pensé en D-Catch,
sí, claro,
la verdad.
Por supuesto.
Pero me estaba acordando. ¿Cómo se llamó la jugada? Hablando de pases laterales, la jugada de Tennessee, milagro.
En Miracle in Music City.
En Music City, exactamente.
En Nashville.
En Nashville fue, y fueron quién sabe cuántos laterales hasta que consiguieron el touchdown, ¿no?
Sí, uno de ellos que todavía está en duda,
ajá,
de si es que no fue un pase adelantado, ¿no? Y que ahí estaba Wycheck. Por cierto, se conoce
Frank
como the Helmet Catch.
¿Ah, sí?
Ah,
sí, tiene
pues,
nombre.
Pero esta que dices fue increíble porque con eso eliminaron a los Bills de Buffalo.
Uh-huh.
Y los Titanes siguieron su rumbo hasta el Super Bowl.
Hasta el Super Bowl.
Hasta el Super Bowl aquel contra los Carneros.
Ah, eso no me acordaba. Eso no. ¿Y alguna de fútbol que tenga?
Pues yo me acuerdo del gol del presidente, ¿no? Que el 4-1 de Brasil contra Italia en el Mundial 70, ese pase de Pelé para Carlos Alberto, y dice, tómala y gol,
¿no? Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí. Pero no, como que en el fútbol no se habla tanto de eso, ¿no? De ponerle títulos a...
El béisbol tampoco.
¿Sabes qué? ¿Cuál? El home run de Bobby Thompson. El batazo que se escuchó alrededor del mundo.
Sí. En el playoff ese de la Liga Nacional.
Exactamente, el home run de Bobby Thompson.
La de Buckner no recuerdo si tiene nombre.
¿Cuál?
La de Bill Buckner.
No.
Pero la que sí es, me acuerdo, es este Miracle in the Meadowlands, aquel partido de Filadelfia contra Gigantes, que por cierto hoy estaba escuchando una entrevista con Ron Jaworski, que estaba del lado de la salida de Filadelfia, un partido en donde pues los Gigantes ya iban a ganar, y en donde una jugada previa, Joe Piszczek puso rodilla en tierra, y ya estaba esperando a que el reloj avanzara, decía Jaworski, pues ya estaba en la banca, pues ya habíamos perdido ya. Y en la siguiente jugada...
No se hinca
y decidieron sacar la jugada los Gigantes porque dijeron, no, pues sí, vamos a sacar una jugada y a ver cuánto podemos llegar. Sí, total que toma el balón Piszczek, se lo entrega a Larry Zonka, pero Larry Zonka no estaba esperando que le dieran el balón. Y por eso que el balón sale rebotado, lo toma Herman Edwards y se va para conseguir el touchdown. Y Jaworski decía, yo no me enteré de nada. Hasta la noche que vi las noticias y todo eso, me enteré de cómo había estado la jugada.
Se supo que ganaron.
Supo que ganaron, pero no cómo exactamente. No,
eso fue...
Yo increíble. Creo que esa podría ser llamada también la jugada más estúpida de la historia.
Sí. Ha habido varias, pero sí, esta es una de...
Ahora me estoy acordando aquella, la famosa ofensiva que le pusieron The Drive. La de las 98 yardas.
De Denver.
Claro.
Contra Cleveland.
Contra ese partido que nosotros lo transmitimos.
Sí, Elway contra Cousar.
Exactamente. Sí. The Drive, que iban a perder y se fueron 98 yardas cuando estaba el descalzo. Te ves, el amigo de los postes Rich que Carly. Le decíamos.
Sí, que por cierto, tuve una foto de Bernie Cousar. Ya está un poquito aplaudido.
No me digas. Pero...
ya se peina un poquito de la prestamista. Ya está medio pelochas y agarra el pelito de atrás para adelante.
Era gananzón, ¿no?
Era.
Bueno. ¿Sabes qué? Ahorita me estoy acordando una de fútbol también. Uh-huh. El gol
fantasma. Sería tema para la siguiente, ¿no?
El gol fantasma de Machala.
Ah, sí, que la transmisión, mi queridísimo tocayo Enrique Budet, era el misterio o el gol de Matehuala.
Nada más que Matehuala está en San Luis Potosí, ¿verdad?
El gol fantasma de Machala.
En una Copa América, ¿no?
En la Copa América, exactamente.
Yo ahora que dijiste gol fantasma, me estaba yo acordando del gol de Geoffrey Hurst.
El de la final de Inglaterra, sí. Bueno, ya nos vamos, Henry. Siempre un placer.
Igualmente.
José Bicentenario.
Un gustazo, niños.
Gracias por acompañarnos. Esto fue, amigos, podcast de TUDN. Gracias a Izzy, por supuesto, por estar con nosotros semana a semana en este podcast.